Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Me alegro de saludarles, 8 de la mañana, es 19 de julio. Hoy es un día de martes, en el que parece que el clima nos da un cierto respiro, pero solo un cierto respiro. Parece que volverá por las andadas, así que pasen 24 horas, 48, tal vez. El clima está cambiando, siempre está cambiando, eso es evidente. Pero no adelantemos acontecimientos. Evidentemente lo que nos ocupa son las personas muertas por la ola de calor, cerca de 500. Las personas muertas por los incendios forestales, dos recientemente en Losacia, en Zamora. La persistencia de esos fuegos en Ávila, en la provincia de Orense, en Galicia. Ha mejorado la situación en Extremadura, también en Barcelona. En los últimos días se han quemado 30.000 hectáreas. En los últimos, es decir, si miramos un poco más hacia atrás, son 100.000 las hectáreas que han ardido, con imágenes estremecedoras. Imágenes, por ejemplo, tomadas por los pasajeros del AVE a Galicia, desde el interior del tren parado en la vía, rodeado por llamas a izquierda y derecha. En fin, eso ha obligado a suspender los trayectos de Galicia y Madrid. Menos mal que nos queda el AVE de Extremadura. Si quieren, ahora hablamos del AVE de Extremadura. Hay una fotografía que alguien medianamente avisado debería haberle dicho a Pedro Sánchez: no te hagas esa foto. Y no te hagas esa foto, además, hombre, posando, mirando a la cámara. Y otra cosa es que tú estés, pases, te fotografíen. Que es posando en un terreno calcinado. Hombre, pues con la cara de preocupación que cualquiera tiene entre estas situaciones. Porque la fotografía es reveladora. Porque es tan fácil implicar o buscarle una pequeña lectura metafórica de esa fotografía, que desde luego no le hace ningún favor al presidente del gobierno. Es fácil decir, así va a quedar el panorama en España. Y así queda el panorama en España cuando gobierna este individuo. Es verdad que él no ha quemado los montes. Ni ha quemado los montes, ni ha hecho nada por lo que sea responsable. Pero todas las administraciones, no solamente el gobierno de España, también seguramente los gobiernos autónomos, incluso muchos locales, llevan años legislando de tal manera que evidentemente no queman bosques, pero dificulta un poco más la labor de solventar esos incendios. Ahora lo del cambio climático, todos los amantes del apocalipsis, claro, manejan el cambio climático como única razón de las cosas, como Putin con lo de la inflación. Bueno, pues vamos a decir una colección de obviedades patéticas con el cambio climático, con los incendios forestales, etcétera, etcétera. Es decir, ahora ya por lo visto se ve que no hay pirómanos, porque tenemos un enemigo mayor que es el cambio climático. Cambio climático que, en fin, vamos a ver. A ver si ahora me van a tachar de negacionista ya y mi futuro se ve comprometido. No, el cambio climático existe, claro que existe. El clima está cambiando constantemente. Lleva cambiando desde que el mundo es mundo. Que se acelere por la huella del hombre, tengo pocas dudas acerca de ello. Ahora, que las causas son más difusas de lo que parece y los remedios también lo son, de acuerdo. Pero que el cambio climático sea el comodín, como Franco, para explicarlo todo, perdonen, no. Miren, cuando un bosque se quema es porque hay un criminal que lo enciende. Puede caer un rayo, es verdad. Y si los montes además no están limpios, no han sido organizados, si los montes no han sido vaciados de combustible, que además podría ser utilizado debidamente para calentarnos en invierno, si efectivamente las normas de urbanitas que no han conocido el monte en su vida incidan, es que al monte ni a pasear, Entonces, ciertamente, estamos ante una pelea ciclópea, que es la de terminar con el fuego. Hay fuego porque hace calor. El monte está descuidado. Hay pocos recursos, pero sobre todo porque hay criminales. Hay pirómanos. Luego también hay insensatos. Pero hay individuos a los que es muy difícil capturar. Porque o coges al tío con la tea encendida pegando fuego al pino, o realmente luego eso demostrarlo. En los pueblos, la mayoría de los pueblos sospechan quiénes son los pirómanos. Algunos incluso hasta los conocen. Pero eso no es una prueba de nada. Lo del cambio climático, como coletilla política que acaban de descubrir, revela efectivamente a los que no saben decir otra cosa. Es una ambigüedad de carácter doctrinal y una forma de huir de las responsabilidades. El cambio climático mata, dice este que se hace la fotografía ante un paisaje devastado. Matan las disposiciones administrativas, las que abandonan el monte y el campo, las que impiden a agricultores y a ganaderos a retirar maleza, que es el combustible. Eso no evita del todo los incendios, pero ayuda a solventarlos. Y tras los incendios está la mano del hombre, porque hay hombres y mujeres malos. Claro que los hay. Y el cambio climático es malo, claro, indudablemente. Y es una realidad que se asocia a fenómenos meteorológicos extremos como la ola de calor que hemos vivido estos días. Pero oiga, calor los ha habido como este en los últimos años. E incendios, habría que recordar que en el 2006 se quemó Galicia. Aquello se llamaba entonces terrorismo incendiario. Parece que es que los incendios se hayan descubierto ahora. Y además, oiga, miren, con esa maleza acumulada, una chispa de un tractor, una cosechadora que roza una piedra, un descuido desencadena un incendio. Y luego un hijo de puta, con una tea, que también lo... Parece que el del Jerte ha sido así. Claro, lo que no se puede es llegar a Extremadura haciendo discursos de barrio Sésamo, en un acto, por cierto, bastante insólito, donde llevan al rey Felipe VI, que lo mandan a las Urdes, para inaugurar un ave que no es un ave, que es el ave de la coña. O sea, es un despropósito la visita del rey, por un lado, el presidente del gobierno parapetándose detrás, haciendo él el discurso inaugural del ave, y luego mandándole a las Urdes. Inaugurando a bombo y platillo un servicio ferroviario que no está completo, que la velocidad media no alcanza el 100 kilómetros hora, con trenes que son de combustible, de diésel, que debe ser eso por lo del cambio climático. Y llamar AVE a ese servicio, como pretendió vender la propaganda del gobierno, es un insulto a la inteligencia. El AVE a Extremadura tiene todo su sentido. Hombre, iba a conectar con Lisboa. Los que se bajaron del tren fueron los portugueses. Y eso ralentizó ese proyecto, eso es evidente. Pero el AVE habrá que realizarlo, y no se realiza de una. Lo de ayer es un primer paso, sin duda alguna imprescindible, pero es una conexión que en lugar de 6 horas te lo dejan 5,10. Vale, pues perfecto, pues se dice eso, es un primer paso, nada más. Pero eso que haré venderlo como el AVE Extremadura, oiga, el AVE extremeño es la metáfora del sanchismo. Literalmente la metáfora del sanchismo. Y luego está Adriana Lastra, que es una... La noticia política de la jornada, ha dimitido. Es verdad eso de que conviene irse de los sitios 5 minutos antes de que te echen. Estaba sentenciada, indudablemente. Ya la retiró de la portavocía del Congreso, número 3 en el partido, le colocó a Santos Cerdán, con el que se llevaba mal. Bueno, pues hasta ahí, normal. Bueno, la gente entra y se va de la política. Claro que aquí, la razón o la excusa ha sido un embarazo de alto riesgo. O sea, que el partido que presume y da lecciones de feminismo a todos los demás admita que su número 2 tiene que retirarse por un embarazo problemático, pues tiene su guasa. Porque es verdad que seguramente es problemático, ¿no? Y le deseamos, lógicamente, lo mejor. Y a lo mejor eso es incompatible con llevar un partido político. Pues seguramente, si lo dice ella, yo no tengo por qué dudarlo. Pero si hubiera estado políticamente fuerte, en vez de una dimisión, lo que coge es una baja. Y vuelve al trabajo después de la baja maternal, como hace, en fin, todo hijo de vecino. Esto le deja a Sánchez la mano libre para remodelar el partido a su gusto, y hay algunas cabezas que saben que van a ser antes o después cortadas. Bueno, y el Tribunal de Apelación de Inglaterra ha decidido permitir la apelación para determinar si Su Majestad el Rey Don Juan Carlos tiene inmunidad con respecto a cualquiera de los actos o eventos alegados por Corina Larsen en relación con el periodo del 2012 hasta el 2014. Era una vieja historia. El gobierno de Mariano Rajoy le encarga al CNI que le haga saber a esta señora que no está bien vista su presencia en España y en las proximidades del monarca. Eso lleva con los años a que esta señora acuse a Juan Carlos de acoso. Y que un juez inglés le diga, pero además no tenía inmunidad. Bueno, lógicamente ha recurrido eso y el Tribunal de Apelación ha decidido permitir esa apelación. Con lo cual, hasta que se resuelva ese recurso sobre la cuestión de inmunidad, el resto de los procedimientos iniciados por Corina en Inglaterra quedan suspendidos. Ahora son y 11, tengo más cosas, un momento.
Herrera en COPE.
Encuesta.
El CIS publica hoy su barómetro de julio, el primero después del batacazo del PSOE y de la mayoría absoluta del PP en Andalucía. Tendremos además ración doble porque también publica la encuesta posterior al debate del Estado de la Nación.
Memoria.
Sigue la polémica en Vitoria por la negativa del PNV a dedicar una calle a Miguel Ángel Blanco, como aprobó el ayuntamiento. El alcalde, que es quien tiene la última palabra, alega un agravio comparativo con el resto de víctimas.
Lo cual es mentira. Lo cual es mentira. El ayuntamiento de Vitoria y el alcalde del PNV, PNV, no le dedica una calle a Miguel Ángel Blanco porque está también en esa cosa de diluir el pasado criminal de ETA Batasuna y de que pongamos en marcha la política de pelillos a la mar. ¿Quién era Miguel Ángel Blanco? Claro, ¿quién era Miguel Ángel Blanco que no fuera otro? Como si se lo hubiera puesto a otro. No quiere dedicarle una calle porque el alcalde de Vitoria del PNV, como el PNV, ha estado siempre en lo de las nueces. Y más cerca de unos que de otros. Partidazo de COPE. Veremos a Cristiano en el Atlético de Madrid. ¿Qué me dices, Joseba Larrañaga? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Puede ser el sueño de una noche de verano o la pesadilla, según se mire. En las últimas horas, la posibilidad de que Cristiano Ronaldo juegue en el Atlético de Madrid ha ido cobrando más protagonismo que fuerza. En el club rojiblanco, la primera respuesta es imposible por la inversión económica que requiere, pero que el Cholo lo acogería con los brazos abiertos también es verdad. La afición, en primera instancia, muestra su contrariedad, aunque eso se iría mitigando con los goles. Porque el fútbol es capaz de convertir en héroe a un villano y viceversa en cuestión de unos segundos. Una vez confirmado que los dos mejores nueves del mundo jugarán en la Liga, ¿se imaginan a Cristiano Ronaldo en el Atleti? Si hace 500 años Shakespeare hizo en su obra más famosa, en ese sueño de una noche de verano, que Titania se enamorara de un asno, todo puede ser posible.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
La tregua que nos da el calor se va a notar poco, sí en el noroeste peninsular, pero en el este, el sur y en Baleares las temperaturas van a seguir muy altas. Predominan los cielos despejados, aunque hoy tendremos nubes en el Cantábrico y en Galicia con algunas lluvias débiles en el tercio oeste.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cártel de Coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Estás a tiempo de reclamar. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 o consulta en arriagaasociados.com. Recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón con el chef dos estrellas Michelin Ramón Freixa.
Del gazpacho de La Huerta Don Simón destacaría la frescura de los productos, la proximidad. Están hechos con productos naturales y aceite de oliva virgen extra.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón. Pon una estrella en tu mesa.
Bueno, aquí está Álvaro Nieto, director de The Objective. ¿Qué tal estamos, Álvaro?
¿Qué tal, Carlos? Muy bien, buenos días.
Paloma, bueno, super paloma diría yo, porque ahí la tienen trabajando, no está embarazada de riesgo.
No, pero tiene un moreno asqueroso, wow. Carlos. O sea, vamos a ver.
Uy, qué envidia, muy buenos días.
Paloma, ¿qué tal? Estamos bien, ¿no?
Sí, sí, muy bien.
Carmelo Encinas, que no ceja. ¿Qué tal? Y ahí lo tienen, damas y caballeros, otros están los sofases tomando caféses. Y ahí está el tío.
Sí, sí, aquí estamos, al pie del cañón, ya sabes.
Al pie del cañón. Bueno, os excita, interesa, importa más el incendio, su lucha, la ola de calor, la vía Extremadura, la dimisión de Adriana Lastra. Carmelo.
Bueno, yo creo que ningún acontecimiento nos ha de preocupar más que lo que está pasando en los grandes espacios naturales de nuestro país, ¿no? Que se están calcinando, ¿no? Yo creo que asistimos, sinceramente, a la tormenta perfecta, una conjunción de circunstancias diabólicas que hacen que estemos viendo cómo se calcinan decenas de miles de hectáreas. Bueno, a mí me parece que es la combinación de circunstancias diferentes y todas malas. La acumulación de combustible vegetal en los montes se convierte en una bomba prácticamente el campo cuando las condiciones climáticas de calor y baja humedad son extremas, ¿no? Estaba abandonado el medio rural durante los últimos 50 años. El hombre ya no limpia el campo porque no vive de él, ¿no?
Y mucho criminal suelto también.
Sin duda. Y luego yo no le quito importancia al cambio climático. Yo creo que ya no hay un solo meteorólogo ni un solo científico que no vea en estas olas de calor, en la excepcionalidad de estas olas de calor, el calentamiento global.
Paloma.
A ver, sí, yo igual, ¿eh? Yo creo que el cambio climático, sobre todo hablando, Carmelo, de las altas temperaturas, lo que pasa es que eso agrava, ¿no? Lo que hay es luego un abandono absoluto. Tú lo decías, no se cuida el medio rural, y yo lo que creo es que no podemos estar hablando constantemente de transición ecológica y tener los bosques, los montes completamente abandonados, ¿no? Tampoco creo que podemos asumir, Carlos, estamos asumiendo que cada X tiempo hay estos incendios y tenemos que ver estos desastres que son medioambientales pero que son económicos y sociales para comarcas enteras. Falta prevención, faltan recursos, y yo creo que también hay que poner el foco en la impunidad de los pirómanos. Estamos viendo que muchos de los incendios que hoy están calcinando hectáreas y hectáreas de España están provocados, y eso no puede ser impune.
El problema es que o le pillas con la tea
si no hace falta la tea, con un mechero.
Bueno, sí, decir,
con una colilla,
con lo que tú quieras. Álvaro.
No, yo coincido en que efectivamente es un problema gravísimo, pero no estoy de acuerdo con esto de echarle la culpa al cambio climático, porque evidentemente los datos están ahí. En España la mayoría de los incendios son provocados por el hombre, y una mayoría de ellos por pirómanos, aparte de otra parte por negligentes, ¿no? Por tanto, yo creo que es demasiado simplificar y mirar para otro lado, echarle la culpa al cambio climático, cuando deberíamos estar tomando medidas para que esto no nos pase más.
Ahora, bueno, entramos en eso en un momento, si les parece, pero antes tengo unos consejos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Por fin un verano en el que nos veremos las caras de verdad. Nos tomaremos una caña de cerveza bien fresquita, saludaremos a todos los que hemos echado de menos en los últimos meses. Por fin el verano vuelve a ser un verano, con sus fiestas, sus romerías, con sus celebraciones. Disfrutemos de este verano.
Este verano Juanma Castaño vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 29 de agosto sigue el mejor deporte desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
El comienzo del verano está bien. Que puedas disfrutarlo estrenando tu nuevo Opel está mucho mejor. Aprovecha la oportunidad de conducir la mejor ingeniería alemana al volante del Opel Corsa y Opel Crossland, ahora con disponibilidad inmediata, para que puedas empezar a disfrutar del verano y de tu nuevo Opel lo antes posible. Consulta condiciones en opel.es.
Ángela, hay más cosas por ahí dando vueltas.
Oye, qué bonito es que nos reconozcan cuando hacemos algo bien, aunque es verdad que cuando hablamos de gastronomía muchos nos tienen que decir, pues ya sabemos que somos los mejores, pero en fin. Anoche se entregaron en Londres los premios a los 50 mejores restaurantes del mundo, que ha metido entre los tres primeros a un restaurante español.
Me alegro mucho, ¿no? Por disfrutar, sí, ver, son grandes amigos, y grandes artistas, salieron de la factoría del Bulli.
¿Cómo no? Una gran factoría, Mateo Casañas, Oriol Castro y Eduard Chatruc. Es ya el tercer mejor restaurante del mundo, según los señores que entregan estos premios. Suben del quinto al tercer puesto, pero no son ni los únicos españoles que están en la lista, ni tampoco la mayor subida, porque capítulo aparte merece Diverso de David Muñoz, que pasa del 20 al 4. Dice que está abrumado un tipo que ha confesado, lo hizo en este programa, quien era en COPE, que no para de aprender.
Yo desde el primer día que empecé a dedicarme a la cocina con 17 años, he intentado trabajar mucho, aprender mucho, porque sabía que cuanto más aprendiese, más iba a lograr luego ser lo que quería ser.
En la lista están también Asador Echevarri de Vizcaya en el número 6 y el Quique da Costa Restaurante, que vuelve al ranking. Da Costa pasaba también hace no mucho por este programa y destacaba la importancia que tiene un restaurante para bien y para mal, y que puede incluso pues marcar la visión que tenemos de un país.
Un restaurante se convierte en una embajada y nosotros de alguna manera tenemos que inculcar estas formas de comer. No todo vale porque sea una paella al recipiente y haya arroz encima, o sea, no lo podemos agredir a nuestra tradición. Y este proyecto es un proyecto que necesita glosario, que necesita explicarse, y yo creo que los cocineros de alta cocina debemos tutelar también las cocinas tradicionales de nuestro pueblo fuera de nuestras fronteras.
Pues tiene mucha razón, y es eso que ha dicho es una gran verdad, es una muy buena embajada. Quique, me imagino se lo habrán dado por el restaurante de Denia.
Exacto.
Exacto, sí, es un lugar magnífico. Pero es que Quique, por ejemplo, ha abierto en Londres. Y en Londres tiene un éxito notabilísimo.
Las paellas, por lo visto, increíbles.
Sí. Extraordinario. Bueno, enhorabuena a Diverso, a Disfrutar, a Quique da Costa y a todos los demás. A todos los que hacen de comer en España, que lo hacen muy bien. Ahora hablamos de HSN.
Este verano, cuerpazos HSN. Que no falta en tu rutina diaria, Evoclear Hidro. Tu proteína whey protein de siempre, pero con textura ligera para tomar fresquita como un zumo exprimido. La puedes disfrutar con sabor a limón, mango, piña, pera. Oye, es que te va a encantar, ¿eh? Pide Evoclear Hidro en hsnstore.com. La puedes recibir en 24 horas. Y así puedes exprimir cada sorbo. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
En Vision Lab rebajas hasta el 60%. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos, todas las marcas. Rebajas hasta el 60% solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Ahora la COPE de al lado.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El calor afecta a todos, también a los agricultores. Tras varios meses de sequía y con las limitaciones para utilizar maquinaria, el sector se está viendo perjudicado, Gloria López Navas.
Jesús Anchuelo está acostumbrado a hacer frente a todo tipo de inclemencias meteorológicas, pero reconoce que este está siendo un año especialmente duro para su cereal, como nos ha contado Herrera en COPE en Madrid.
Nosotros llevamos un año muy complicado con el tema de los costes de producción, luego la climatología, un invierno muy seco, vinieron también una semana con hielo, pero desde, digamos, yo creo que fue la última semana de abril, llegamos a una temperatura de 30 grados, que para esa época no es normal, y todos los sectores agrícolas y ganaderos nos hemos visto afectados.
Un suma y sigue a lo que se unen también las limitaciones que tienen a la hora de utilizar la maquinaria. Cada día están obligados a comunicar su situación exacta para favorecer una rápida actuación si se produce un incendio.
El calor que ha provocado una nueva muerte, en este caso ha sido una mujer que se desvaneció en su propio domicilio. Los sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Tenía una temperatura corporal de más de 39 grados. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 19 de julio y tenemos 22 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Un gusto para lo que llevamos pasando estos días. Enseguida te amplío el pronóstico del tiempo, pero antes, cuando son las 8 y 25, lo que toca es el tráfico.
Ahora Fiat, Jeep y Alfa Romeo más cerca de ti. Inauguramos instalaciones en Doctor Esquerdo 62, el gran centro del automóvil y de la movilidad de Madrid, Stellantis and You, junto a las marcas de siempre, Citroën, Opel, Peugeot, DS, también vehículos de ocasión. Stellantis and You, el gran centro del automóvil y la movilidad de Madrid, en Doctor Esquerdo 62, patrocina el tráfico.
Pues comenzamos por la situación en las calles de Madrid. Oficina de Pantallas del Ayuntamiento, buenos días. Inmaculada Hola. Landeras, perdón que no te saludaba.
Hola, muy buenos días. No ha ocurrido nada, afortunadamente. No tenemos ningún incidente que comentarles, pero sí que hay más tráfico en algunos puntos. Es el caso de la M30. Hoy desde Méndez Álvaro tienen un tráfico muy lento hasta llegar a O'Donnell. Lo que se mantiene muy bien es el tramo paralelo a Chamartín, y en el oeste es intenso hasta el Puente de los Franceses. De los accesos siguen destacando los de la Sierra, especialmente la Avenida de la Memoria, Plaza de Cristo Rey y la carretera de Colmenar. Eviten esa zona del Nudo Norte porque allí tienen bastante congestión.
¿Y cómo se circulan las carreteras de la región? DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Circulación intensa ya de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, A2 en Torrejón de Ardoz, también en la 3 en Santa Eugenia, A5 en Campamento, A6 en Aravaca y Puerta de Hierro, y en la M607 en Colmenar Viejo. De salida de Madrid tengan precaución en la 3 en Rivas y la 4 en Butarque. En la M40 complicaciones en Valdemarín y túneles del Pardo en dirección a la autovía de Burgos, desde Vallecas a Coslada en sentido A2, en Carabanchel Alto dirección A4, y en la M50 en Boadía del Monte en sentido a la A6.
Son las 8 y 27.
Imagina tener 10 años de tranquilidad por delante y conduciendo un Lexus UX. Lexus Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía solo por revisar tu Lexus en nuestros centros autorizados. Lexus. Experience amazing. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en el nuevo centro autorizado Lexus Majadahonda, calle Ciruela 1, polígono El Carralero. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Pues seguro que lo has notado, y han bajado las temperaturas, que se van a quedar en los 34 grados de máxima. Las mínimas también van a bajar y vamos a poder dormir. Los termómetros no van a superar los 22 grados esta madrugada.
Sabemos mejor que nadie cómo proteger tu vida y también cómo proteger todo lo que te hace sentir vivo. Gama híbrida de Subaru. XV Forester e Impreza. Líderes en seguridad en su categoría. Más rendimiento, más eficiencia, más Subaru que nunca. Ven a nuestra red oficial de concesionarios y verás que tener un Subaru nunca ha sido tan fácil.
Ven a Subaru y prueba nuestros SUV híbridos autorrecargables con etiqueta ECO. Elige al líder en seguridad con un equipamiento extra mínimo valorado en 8.000 euros. Trade Gamboa, concesionario Subaru, patrocina la información de Madrid.
Y un incendio declarado en una vivienda en Pedrezuela ha provocado que una familia tuviera que ser confinada en el ático del edificio hasta ser rescatada por los bomberos. El padre de 48 años y la hija de 16 fueron trasladados al hospital con una intoxicación leve de humo.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía,
pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
8:30, ¿qué tal, Antonio de Ray? Buenos días.
¿Cómo estás, Carlos? Buenos días.
¿Cómo llevas el verano?
Ahí vamos, madrugando un poquito.
Eso es, qué sano es, sí. Yo, aunque no tuviera problema, madrugaría igual.
Está sobrevalorado el dormir demasiado,
dormir,
¿verdad?
Está muy, muy sobrevalorado. Bueno, vamos a ver. En primera clave, los incendios mantienen en vilo a los servicios de extinción por toda España.
En Zamora, en el fuego originado en Los Sacio, el viento ha amainado durante esta noche y está favoreciendo los trabajos de extinción. En este fuego han ardido más de 20.000 hectáreas y han muerto dos personas, un brigadista y un pastor que acudió a salvar a su ganado. Debido a este incendio, sigue interrumpido el servicio de trenes entre Madrid y Galicia. En esa comunidad, desde el jueves han ardido 17.000 hectáreas y hay unos 900 desalojados. Hoy Pedro Sánchez viaja a Orense para visitar la zona arrasada. Donde la situación ha mejorado es en Extremadura.
Segunda, la ola de calor. Dice hoy hasta luego, porque vuelve el jueves.
Sí, ola de calor que nos va a dar hoy un leve respiro muy pasajero, porque el jueves vuelven a subir las temperaturas. Aún así, el alivio va a ser también mínimo. Un día más se van a superar los 40 grados en Zaragoza y hay varias capitales que se van a acercar a ese registro. Córdoba, Granada, Pamplona, Logroño. Así que lo del fin de la ola de calor hay que tomarlo con mucha cautela.
Tercera, hoy se reúne el Consejo de Ministros en medio de la pugna interna en el PSOE que ha provocado la dimisión de Adriana Lastra.
Sí, es el primer Consejo de Ministros, también tras el debate sobre el Estado de la Nación. Llega un día después de la dimisión de Adriana Lastra como vicesecretaria general del PSOE. La justificación oficial de la propia Lastra es que deja el cargo porque está embarazada y dice que es un embarazo de riesgo incompatible con el cargo. La realidad es que su salida llega tras la pugna que Lastra mantiene con el número 3, Santos Cerdán. Pedro Sánchez tiene así las manos libres para hacer cambios en la cúpula de su partido.
La AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, examina el ingreso mínimo vital.
Una de las medidas estrella del gobierno de coalición. Pablo Iglesias anunció que en casi 15 años lo tendrían que estar cobrando 850.000 hogares, casi 2,5 millones de personas. Ahora mismo no se llega ni a la mitad. Y seguimos recogiendo previsiones económicas que confirman dos cuestiones. Recortan sus anteriores expectativas de crecimiento y revisan al alza sus estimaciones de inflación. La última en hacerlo ha sido la Fundación de Cajas de Ahorro, que no descarta la recesión durante el próximo año.
La quita con Ángel Espósito. Tron, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días.
Un audio, un sonido brutal.
Sí.
Que refleja el horror de un incendio forestal.
Sí, y a mí me surgen muchísimas dudas, las planteabas a las 8 y con los colegas hace un ratito y ahora comentaréis, supongo. ¿No hay nadie que diga abiertamente que esto ya no es una competencia autonómica? O sea, ¿no se dan cuenta que el problema es absolutamente nacional? Y más todavía, o sea, ¿cómo puede ser que uno dependa hasta la linde y que cuando pase ya dependa como si el fuego entendiera de fronteras, de límites, de comunidades autónomas o de competencias? Primero. Segundo, ¿ayer era un día para inaugurar algo? ¿Ayer era un día en Extremadura para inaugurar un suelo, un terreno, donde dentro de unos años habrá una planta? Una planta de baterías, no sé qué, no sé yo, en fin, hay cosas que no pasa nada por cambiarlas. Y sí, el audio. No hay mejor manera de explicar el horror de un incendio forestal que esta señora. Colgó este sonido en Twitter. Es una vecina de Sesnández de Tábara, una pedanía, una localidad muy cerquita de en Zamora, donde el incendio, mira.
Chicos, lo siento, pero es que esto es lo que hay, ese es el pueblo. No podemos ir hacia Tábara porque está todo así. Y no sabemos dónde ir, estamos todos parados aquí, o los que podemos, porque no sabemos dónde marchar, chicos. Se ha quemado todo, chicos.
Pobre mujer, ¿eh? Pone la piel de gallina, lo que tiene que ser el horror, el no poder hacer nada, el que lo hayas perdido absolutamente todo para siempre. Y la última cuestión. De verdad, yo entiendo que es muy fácil hacer crítica en estas situaciones, pero ¿a quién se le ocurrió la foto?
Sí, bueno, lo de la foto,
o sea, ¿a quién se le ocurrió la foto? Por supuesto, solo cualquiera está cerca con un vecino en cualquier lugar de España, este hombre, pero ¿a quién se le ocurrió la pose, la cara, el ángulo? De verdad, por favor, por lo menos que no provoquen, Carlos. En fin, seguimos.
Me voy alegrando. Hasta la noche, Tron.
Adiós, familia.
Aquí están Paloma Esteban, Álvaro Nieto, Carmelo Encinas. Decíamos, la foto es... a ti te pueden hacer fotos en un incendio. Pues, lógicamente estás en un incendio, pero alguien tiene que aconsejarle, oye, no mires a cámara, no te pongas tú solo en esa foto, porque es que la facilidad de los malvados que hay en España para hacer metáforas es... joder, tienen que conocer a la tropa con la que se manejan. La fotografía es un error. Porque diferente es que tú estés allí viendo el incendio y te fotografían, que eso es lo normal. Pero la otra foto es que la pone votando, ¿eh? Yo creo que el que aconsejó esa fotografía ahora mismo se lo está pensando. Sabéis de qué foto me refiero, ¿no?
Sí, claro. Sobre todo porque además el presidente Carlos iba a tener la lupa encima. Ya venía muy cuestionado por la inauguración del no AVE extremeño, porque no podemos seguir diciendo que es un AVE, porque sabemos que es un tren más rápido de lo que había. Y yo creo que ya el día empezó mal. Ya él acumulaba críticas por ese acto que yo creo que sobraba. Creo que además, con el tema de Extremadura, cualquier avance ferroviario es importante porque los extremeños llevan esperando muchísimo tiempo. Lo digo porque ya venía acumulando como tropiezos durante el día. Y el remate, efectivamente, fue ese. Tampoco vi yo muy cómodo al presidente de Extremadura. No sé si fue vuestra impresión también, pero no le vi cómodo. Y la foto, efectivamente, es un error. Es un error, es una metedura de pata.
Bueno, es que en esa foto, por lo que yo sé, el presidente no se puso solo. La foto es una parte de una foto, digamos, más mayor, en la que el presidente de Extremadura, Fernández Vara, estaba haciendo declaraciones y, bueno, pues él se giró y se hizo esa foto. Luego otra cosa es si ha sido un acierto inaugurar un tramo solo del tren rápido a Extremadura, en esas circunstancias, además, en que había una buena parte del territorio extremeño que estaba ardiendo. En fin, todo eso ya es otra discusión. Pero lo que es la foto a la que estamos aludiendo era una foto, digamos, de mayor dimensión, en la cual, pues bueno, pues había, digamos, otros actores en la foto. Y el periodista ha visto la oportunidad de sacarle a él solo con el territorio calcinado detrás, y el efecto realmente pues no le favorece al presidente, pero digamos que esto es un aspecto...
Que no ha pasado una anécdota. Si
es un aspecto menor.
No ha pasado una anécdota. Lo que pasa que fíjate lo que da de sí la fotografía. Tú no mires a cámara. Y esa es la primera noción que deberías tener en estos sitios. No mires a cámara.
Pero él no está posando, ¿eh?
Está mirando
a cámara. Carlos, está mirando a cámara. Si es que hay una acción que la foto total no contempla. O sea, en la foto total hay una acción en la cual está el presidente Fernández Vara haciendo declaraciones, hay otros actores. Lo que pasa es que en esa foto se ha reducido y se ha cogido a un momento en que el presidente no es que esté exactamente mirando a cámara, está mirando, y entonces parece que está mirando a cámara, pero no es un posado. No es un posado. Esto es la realidad de lo que yo sé de ese...
El plano más adelantado.
¿Sabes lo que pasa, vale, Carmelo?
Hay una señora hablando y él está detrás. ¿Qué? Y en ese momento es cuando él hace la pose mientras habla Bávara.
No, lo que pasa, Carmelo, es que hemos visto tantas de estas ya que ahora vemos esta foto y, lógicamente, nos produce rechazo. Porque hemos visto tantas veces hacer fotos propagandísticas a la Moncloa y usar a este señor como si fuera un modelo publicitario, que evidentemente esta pues nos parece ya el colmo. Ya. Estoy de acuerdo contigo en que el que hace la foto evidentemente elige el encuadre, pero el problema de Sánchez no es esta foto, el problema es toda la trayectoria y que evidentemente una foto más se suma a una colección de fotos esperpénticas.
No es del todo así, hay varias fotos que se están haciendo. Y efectivamente hay una foto de lo que están en un primer plano más adelante, unos pocos metros, Vara y una, supongo, la consejera, explicando cosas, y él está un poco retrasado. Y luego hay otros fotógrafos que le fotografían solo a él. Que es esta la foto, que es a los que mira Sánchez. Claro, que ahí es donde tú tienes que tener un sexto sentido, o alguien te lo explica. No todo el mundo puede estar pendiente de todo 24 horas. Pero alguien que te lo explique, no.
Pero si
en eso porque es...
Si el problema no es la foto, si el problema es que decide ir a hacerse una foto o a visitar un incendio y a inaugurar una línea de AVE que no es AVE, usando un helicóptero, un avión, el coche oficial, es decir, para un traslado relativamente cercano a Madrid, hace un despliegue de recursos ingentes para encima echarle luego la culpa de todo al cambio climático.
Bueno, vamos a ver, Álvaro.
Es decir, el tipo que más contamina en un día, resulta que le echa la culpa al cambio climático.
Si no acudiera el presidente del gobierno a un siniestro de esta naturaleza, estaríamos diciendo qué hace el presidente del gobierno,
pero
no va.
Pero lo que no puedes hacer es echarle la culpa al cambio climático a la vez que despliegas todo tu arsenal de transporte, digamos.
En los incendios forestales terribles a los que estamos asistiendo, que son devastadores, que son con unas extensiones hasta ahora insólitas, o sea, nunca ha habido incendios que en tres días hayan quemado 10.000 hectáreas. Esto no ha ocurrido nunca.
Más.
Son 30.000 en total. Pero
30.000 estos tres días.
Sí, en tres días, efectivamente. O sea, esto no ha ocurrido jamás. Entonces, es evidente que aquí se unen varias circunstancias que ya hemos citado al principio en este espacio informativo. Está abandonado el territorio, el ámbito rural está abandonado desde hace 50 años sin parar. O sea, esto cada vez es la España vaciada, cada vez está más vacía. El hombre está cada vez menos presente en el campo, y por tanto el hombre que era el cuidador del campo porque vivía de él ha desaparecido. Y ahora tenemos grandes espacios naturales donde la maleza se convierte en combustible al que solo le falta un rayo o un tarado para que eso se convierta en una bomba. Esa es una realidad. Pero la circunstancia general que además favorece todo eso es el cambio climático. Porque es incuestionable que estos episodios de calor extremo, y esto no lo digo yo, que es de meteorología es lo justo, te lo dicen todos los científicos.
Pero, Carmelo, la vida hemos tenido incendios en verano. La temperatura ya sabemos que favorece el incendio.
Todos los veranos ha habido olas de calor, Álvaro. Claro. Esto no hay duda. Todos los veranos ha habido olas de calor. Pero hasta los más viejos del lugar no recuerdan que en Orense haya habido 45 grados, ¿me entiendes? Y los más viejos del lugar, del Reino Unido, no recuerdan, porque no ha existido nunca una alerta roja por calor. Esto es una realidad, y no cuestionemos esa realidad, porque yo creo que estamos haciendo un flaco favor. Que hay otras circunstancias que se unen a eso y que tenemos que hacer una reflexión sobre lo que hacemos con nuestro campo para que no se nos calcine, esto no hay duda, o sea, también, pero no le quitemos un gramo de responsabilidad a la mano del hombre en el calentamiento global, porque algo tenemos que hacer. Perdona, Paloma.
No, lo de las olas de calor, sí, una ola de calor en verano es normal, pero es verdad que estamos viendo muchas olas de calor. Yo recuerdo hace un mes escaso
Estamos viviendo muchas olas de calor, perdona, Paloma, porque lo llamamos olas de calor. Pero si miráis los datos de los récords de temperaturas de estos días, hay ciudades que acaban de rebasar el récord de temperatura y el anterior récord era del año 82. Es decir, año estemos superando el récord del año anterior. Estamos en una situación excepcional, estoy de acuerdo.
Que no solo
pero,
hombre, España, por
no,
favor.
No nos engañemos demasiado. Es decir, que hay un cambio climático indudable. Indudable. Ahora, no echemos la culpa de que estén ardiendo los bosques.
Todo tiene la culpa el cambio climático.
Claro, no, el cambio climático y las olas de calor agrava, claro. Pero desde luego no es el principal factor ni el único de los incendios.
Es que las estadísticas oficiales, que las acabo de revisar otra vez, indican que el 94% de los incendios tienen un origen humano. Claro. Y de eso, la mitad es provocado. Claro. Y la otra mitad, negligencias. Por tanto, hay que decirle las cosas a la gente la verdad. No como el presidente del gobierno, que ayer tuvo la cara de decir públicamente que los incendios son culpa del cambio climático. Hombre, oiga, no. Hay que tener un poco más de seriedad y de rigor
cuando se es presidente del gobierno. Por lo menos eso, que sepa manejar los datos y que no mienta a los ciudadanos.
Que atribuya al cambio climático como factor que contribuye a estos desastres, esto... Yo creo que no es ningún delito.
No, que contribuye, Álvaro, no. Que contribuye, no.
Dijo el cambio climático no. Mata. El problema de fondo es que solo
que puso
citó...
Énfasis,
no,
bueno.
Solo citó el cambio climático y además hizo referencia con muertos, como tenemos, por desgracia, con estos incendios, al cambio climático. Yo lo que intento decir es que las olas de calor, y a los datos me remito, es verdad que no son tan habituales en un espacio tan corto de tiempo. Yo me acuerdo hace un mes al presidente Mañueco con el incendio horrible en Sierra de la Culebra, en Zamora.
¿En junio? Que fue, era primavera
que
todavía.
Que no es tan habitual, sobre todo en determinadas provincias, decir, bueno, pues esto no es normal. ¿Que es el factor determinante? No. ¿Que agrava? Sí. Y lo que veo es que son dos cosas distintas. El presidente del gobierno ayer cometió varios errores y uno fue ese. Claro. Culpar solo al cambio climático.
Pero es que es muy grave porque deberíamos estar preocupados, por ejemplo, en lo que decíamos antes de si es conveniente recentralizar algunas competencias, si es conveniente volver a tener el Infoca, que todo el mundo lo echa en falta. Es decir, cuando deberíamos estar mirando esto que dice Carmelo de, oye, cómo hay que limpiar los bosques para que no se propague más rápidamente el fuego. Es decir, en vez de buscar soluciones... poniendo la excusa del cambio climático, tapamos
una,
todo.
Hay una columna de Torreblanca que es, me parece interesante. Sí, sí. A mí casi todas las de Torreblanca me parecen.
Sí, lo son, sí.
Pero hay una de Torreblanca en la que dice, oiga, habrá que institucionalizar algún tipo de servicio civil de tal manera que el combustible, que luego por otra parte puede ser interesante, para
los pellets,
para todas esas cosas, limpien el monte. El limpiar el monte a lo mejor no quiere decir que se van a evitar los incendios, pero sí que se pueden combatir más fácilmente.
Sin lugar a duda, pero porque tú quitas.
Porque al final yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Aquí nos estamos olvidando de la causa principal de los incendios, que es el hijo de puta que va con una colilla o con un mechero o con una tea o con una bengala y quema un bosque. Sí, ese es el
sí, pero de esos,
y que se escapa tan fácilmente.
Eso sí que es difícil, o sea, tú puedes poner todas las condenas que quieras, pero el tarao que quiere quemar, quema.
Claro.
Y luego, además, oye, ha habido algún caso, alguno de estos incendios ha sido por una tormenta seca, esta es un rayo de esos que cae, eso no lo puedes evitar. Tú lo que tienes que tener es desde mi punto de vista, lo que tienes que hacer es hacer una reflexión, voy a estar de acuerdo en eso con Álvaro, hay que hacer una gran reflexión sobre qué tenemos que hacer para prevenir, porque eso que siempre se ha dicho de que los incendios se previenen o se apagan en invierno, eso es una verdad, es una verdad, vamos, sin que no hay que dudarla. O sea, es así, pero el problema está en que tenemos extensísimos territorios en nuestro país donde antes estaba el hombre y ahora no está. Es que ahora no está, que se ha vaciado España. Y eso es una desgracia enorme. Esa capilaridad que tenía el hombre que estaba en todos los territorios y que se servía del monte. Oye, se recogía sus piñas, recogía para eso, para calentarse, entre otras cosas.
Sí,
y
entonces, correcto.
Lo limpiaba. Eso ahora no ocurre. Y tenemos que hacer una reflexión, porque España gozaba hasta hace poco de tener los espacios naturales más ricos de toda Europa. Tenemos el 40% de los parques nacionales de Europa, el 40% los tiene España, o sea, y hay que desde luego hay que poner recursos, y hay que hacer una gran reflexión, porque no vale solo con tener unos grandes dispositivos de extinción. Podemos tener todos los helicópteros que quieras, todos los hidroaviones, tenemos la UME que hace un trabajo increíble, pero nunca es suficiente, porque yo he escuchado hace poco a una persona, un experto de esto, que decía, oiga, estos incendios son inapagables. Eso te sobrecogía. Y dice, es que esto ahora dependemos de las circunstancias atmosféricas, porque son inapagables. Entonces tenemos que conseguir que los incendios que se puedan producir sean apagables. Y para eso hay que limpiar el monte. Hay que limpiarlo. Y eso cuesta muchísimo dinero. Y eso también requiere que el hombre vuelva. O sea, tenemos que buscar la manera de que el hombre vuelva a la España vaciada, a repoblar España.
Pero habrá que articular algo de alguna manera, porque efectivamente, oye, yo no sé cómo lo hacen los demás, Alemania no se quema, y tiene bosques también, como nosotros,
Que y... tiene otra humedad, ¿sabes? Es que se juntan...
Pero, y dejar de reflexionar en lo que no está en nuestra mano. ¿Qué no está en nuestra mano? Los pirómanos, los rayos, claro, pero hay cosas que están en nuestra
Francia
mano.
Francia se quema menos, y Francia tiene, decimos que es para aburrir. Pero Portugal y España, en cambio, son, es que son
y
una
Grecia,
hoguera.
O sea, Grecia. El Mediterráneo...
Permanente. Es fíjate, Portugal. Bueno, porque es que cuando oyes las noticias de Portugal y ves la dimensión de Portugal, extraña que en Portugal todavía queda un árbol.
Bueno,
una cosa dramática. Y la ola de calor que se ha llevado la vida de 500 personas, ¿eh? Eso dice el Carlos III. Pero parece que hoy remite un poco. Ahora volveremos a este asunto a partir de las 9 y hablamos y vemos un poco cómo está la cosa. Dimisión de la señora Lastra. Yo digo. Ojo con los embarazos de riesgo y con hacer bromitas con los embarazos de riesgo, porque efectivamente son muy delicados. Son muy delicados. Justifican que efectivamente una persona tome una baja. Pero aquí ha sido, ¿me voy 5 minutos antes de que me echen?
Por supuesto. Por supuesto. No te quepa la menor duda de que es una excusa, y además muy lamentable, ¿eh? Hay que decirlo, porque yo creo que hace un flaco favor a las mujeres y a la igualdad y al feminismo el hecho de que una mujer diga públicamente que tiene que dejar un cargo porque es incompatible con un embarazo de alto riesgo. Cuando se tiene un embarazo de alto riesgo, pues efectivamente hay que abandonar el puesto de trabajo, seguramente si lo exige y lo pide el médico correspondiente. Pero lo que hay que cogerse es una baja. Yo en mi propio periódico tengo ahora mismo un caso exactamente igual. Y lo que tengo es una baja, y esa persona cuando dé a luz y vuelva, pues tendrá su puesto garantizado, como tiene que ser. Lo que no me explico es que este Partido Socialista, que hace alarde del feminismo todo el rato, de repente se permita el lujo de decirle a la población que, como está embarazada de riesgo, no puede estar en el cargo de vicesecretaria general. Creo que es una excusa demasiado torpe y que evidentemente responde a un intento de tapar lo que es inevitable, y es esta crisis que va a afrontar el presidente del gobierno en su partido, puesto que los resultados electorales no le están acompañando. Yo creo que ahí va a haber muchos cambios, como ya se ha ido publicando, que no solo van a afectar a Adriana Lastra, sino a una serie de portavoces que con los que Sánchez no está muy de acuerdo, y lo va a hacer en un intento desesperado por recomponer las cosas. Lo que yo creo que es que tampoco creo que esto vaya a tener mucho éxito, porque por mucho que quite a Lastra, no veo en el PSOE ahora mismo nadie con la suficiente entidad como para hacerse cargo del puesto y hacerle resurgir de sus cenizas.
Bueno, lo del embarazo de riesgo y la posición vital no lo ha dicho el partido,
lo ha dicho ella.
Sí, sí, por tanto, hay que respetarla a ella, lo que dice.
Sí, todo el respeto,
si le parece,
claro,
muy bien a ella, si se tiene que relajar o no se tiene que relajar. Eso hay que respetarlo por encima de todo y no hay duda. Dicho lo cual,
sí, pero, pequeño detalle, Carmelo. Abandonas la vicesecretaría general del PSOE, pero no tu escaño en el Congreso de los Diputados. Es decir, si crees que el embarazo de riesgo es incompatible con trabajar, entonces a lo mejor te tienes que ir de los dos sitios.
No te dice, bueno, pero eso lo opinas tú.
No, ella es que el hecho de que haya dejado solo el partido significa que en realidad hay otras cosas detrás,
el
embarazo.
Si yo pienso que hay otras cosas detrás, que tú tienes que respetar...
No, yo respeto totalmente, bien, y si le deseo lo mejor.
Si me permites, tú tienes que respetar lo que ella entiende, que tiene que rebajar la tensión en su trabajo, y lo ve ella y dice, pues oiga, y no es lo mismo, evidentemente, ocupar un escaño en el Congreso que estar, digamos, como número dos de un partido que ahora tiene que librar una batalla importante en las próximas elecciones municipales y autonómicas. O sea, es que no es lo mismo, esto es evidente. Dicho lo cual, yo sí que creo que hay un mar de fondo ahí. O sea, yo sí que creo que había diferencias importantes dentro del partido con Santos Cerdán, porque ahí se resolvió esto, y Paloma esto se lo sabe bien también, se resolvió esto con una bicefalia que a mí me parece que las bicefalias son peligrosísimas, porque los partidos son máquinas de ganar elecciones y máquinas de poder. Y como bien sabéis, en los partidos, en el momento que hay diferencias, las diferencias son a muerte. No hay más que ver lo que ha ocurrido en el Partido Popular, que en 11 días se cargaron todo. Esto es propio de los partidos, ¿no? Entonces, sí hubo enfrentamientos Incluso se habló en algún momento de que hubo algunos, se ha deslizado, que había algún tipo de deslealtad por parte de, en fin, a mí ya me extrañó que cuando la crisis en que quitaron a Ábalos y a Iván Redondo, ella, os acordáis, pues dejó de ser la portavoz en el Parlamento. Y esto fue ya un primer paso para, bueno, por lo que apuntaba a que de alguna manera Adriana Lastra estaba amortizada. Y ahora el Partido Socialista tiene que hacer, digamos, una catarsis importante, porque afronta, después del batacazo de Andalucía, tiene que afrontar unas elecciones municipales y autonómicas en que el partido se tiene que poner las pilas, tiene que, digamos, que realimentar su ilusión para intentar hacer un buen papel en esas citas electorales. Y bueno, pues al final esto ha determinado que Adriana Lastra salga. Que ella haya querido poner esto, además yo tengo un embarazo de riesgo, tengo una posición vital distinta y por tanto pues yo se lo voy a poner fácil a mi partido y punto.
Bueno, yo creo que una de las conclusiones es que el PSOE es un polvorín. Lo digo porque la semana pasada veníamos viendo que el gobierno estaba muy contento por cómo le había salido el debate sobre el Estado de la Nación y no ha tardado ni 72 horas en dilapidar todo esto con una nueva polémica dentro del PSOE, lo que acredita que los cambios que tiene que acometer Sánchez nadie los conoce, no están muy claros y además ha cobrado su primera víctima, que yo diría que es la última persona de la estricta confianza de Sánchez que quedaba, porque en la remodelación del año pasado cayeron a la vez Carmen Calvo, Iván Redondo y Ábalos. Adriana Lastra era, digamos, la cuarta mosquetera. Entonces, lo primero, hay que tener en cuenta que el desconcierto y el caos que hay dentro del PSOE es preocupante. La gente está asustada. Yo, por lo menos, lo que sé, los cuadros del PSOE están muy nerviosos porque nadie sabe, decía Álvaro, va a haber cambios en portavocías, va a haber cambios que nadie conoce. El mensaje de ayer creo que es muy negativo, porque yo creo que un embarazo te imposibilita estar al 100%, te pone complicaciones, no puedes a lo mejor coger aviones, pero no te incapacita. Un embarazo no te incapacita. Y yo creo que este es el primer mensaje que ha sido un error. Y luego es verdad que también comparto que Adriana Lastra probablemente se ha ido justo antes de que la echaran, pero también creo que ahora mismo, ¿dónde están las miradas puestas? Porque yo creo que realmente el que sale más desgastado de esta decisión, haya sido porque lo permite o haya sido porque lo provoca, es Pedro Sánchez. Y con esto quiero decir que también Adriana Lastra, con su carta de ayer y al irse de esta manera, que hay dudas de que Pedro Sánchez lo supiera, también le pone nombrete.
Ahora seguimos con esas cosas, si queréis, porque antes, para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos con CaixaBank, con Pilar García de la Granja. ¿Cuál es el plan hoy?
¿Qué tal, Carlos? Pues el plan es dar buenas noticias. En concreto, vamos a hablar de la responsabilidad corporativa de nuestras empresas.
¿Y cómo andan las empresas españolas en eso, Pilar?
Bueno, pues mira, vamos muy bien, aunque siempre podemos mejorar. El 89% de las empresas españolas lleva a cabo acciones para contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible. En este sentido, CaixaBank, Carlos, ha sido elegido por la publicación británica Euromoney como mejor banco en responsabilidad corporativa en Europa Occidental, por su excelencia en el servicio al cliente y por la innovación, y también por su compromiso con la sostenibilidad medioambiental, social y de gobierno corporativo. Euromoney ha elegido también a CaixaBank como mejor banco en España 2022 y al portugués BPI Grupo CaixaBank mejor banco en Portugal también del 2022.
Todo un reconocimiento a la manera de hacer banca del grupo, con un modelo muy inclusivo, muy cercano a las familias y a las empresas y a la sociedad. CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Estar cerca de las personas nos hace diferentes. CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
15 de septiembre de 2017. Y el número de la suerte, el 11.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te facilitamos la solicitud de hasta 6.000 euros de ayuda y te acompañamos en todo el proceso. Llámanos al 900 925 755 o entra en vodafone.es/fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Chinchín de Aflelu, tu segundo y tercer par de gafas por un euro más. Para Nora, que olvida sus gafas a todas horas.
Ernesto, que necesita otras de repuesto.
Y Ada, que sin sus gafas progresivas no ve nada. Solo en Aflelu hasta el 31 de julio. Ver condiciones en óptica.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expert.